Gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan todos? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Bueno, como ya comentó Claudio, mi nombre es Salvador Villegas Mancilla. Yo les voy a hablar acerca del framework de PHP Laravel, en específico la versión 5.2 y de Angular. De Angular vamos a hablar de la versión 1.5 porque la 2 todavía está en beta, así que, pero está muy buena, si pueden echarle un ojo después. ¿Alguno de ustedes ya tienen experiencia en Angular, en Laravel, más o menos? ¿Nada? Ok, muy bien. Pues se va a poner bueno porque vamos a empezar desde instalar a Laravel. Vamos a hacer una RESTful API con Laravel. Posteriormente vamos a hacer una aplicación en Angular y la vamos a conectar al RESTful API que hicimos en Laravel. La intención es hacerlo todo en media hora. Vamos a apurarnos. Igual si voy un poco lento o algo, un poco rápido. Pues sí, al final me preguntan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mucho tiempo. Pero esa es la intención. El temario, bueno, vamos primero a levantar el ambiente, instalar todo lo necesario, lo que sea. Luego vamos a instalar Laravel, vamos a desarrollar la API, probarla, integrar Angular y, bueno, desarrollar la frontend app con Angular. No nos vamos a ir necesariamente en este paso, sino que vamos a empezar, obviamente, primero vamos a instalar Laravel, vamos a desarrollar solamente una parte de la RESTful API que va a ser el GET. Vamos a integrar Angular, vamos a hacer el GET y de ahí conforme vamos a ir haciendo lo que es el EDIT, el DELETE y todo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues hasta donde nos alcance. Ok. Bueno, primero me presento. Actualmente estoy trabajando en crack.com, que es una página de comedia en Estados Unidos. Tiene aproximadamente 300 millones de visitas al mes. Ahorita somos la página 800 más vista a nivel mundial. Antes éramos las 700, pero bajamos un poquito. También estoy trabajando en Cloud Mobile, que es una empresa aquí en México donde el común denominador es que hacemos aplicaciones en Salesforce. De ahí, lo que sea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una tienda en Magento que está conectada con Salesforce. Tenemos una aplicación muy similar a lo que es Uber, que el backend está hecho en PHP y la parte de los WebSockets está hecho con Node.js porque PHP no soporta sockets todavía. Probablemente nunca lo haga porque pues, no es su área. Pero, no, pues... Y y así, ¿no? Aplicaciones. No, es que es la verdad. No, PHP es muy bueno. Yo tengo ya más de 9 años de experiencia en PHP. He trabajado también en Linio, estuve trabajando en Vodaclick. Estuve haciendo el sistema para la Secretaría de Marina y los de Liste, los hospitales. Estuve trabajando para Compartamos Banco, un montón de cosas. También estoy ahorita trabajando en una aplicación freelance que es una startup de inversiones en la bolsa. Se llama Vest, con V. Ya está a punto de salir. Bueno, continuemos, ¿no? ¿Cómo instalamos Laravel? Hay muchas formas de instalarlo, en realidad. Mi forma favorita es por medio de Composer. Entonces, pues, ¿cuáles son los requerimientos? Ocupamos Composer, ¿no? De entrada. Ok, entonces, vamos. Ups. Espérame. Ya me adelanté. Ah, ya. Es que se me cortó el internet. Sí, no. Aguanta.
¿Se resiste?
Ah, sí. Sí, ahí va. Es que me sacó de la red. Ahorita ya se está conectando de nuevo. Wow.
¿Quieres ver?
Sí. Pero sí, tengo la de aquí, pero no me está... Ahí está, ya. Ya, ya entro, ya entro. Una disculpa ahí por el detalle. Ok. Y... Ok, entonces, como les comentaba, para instalar... Laravel lo hacemos por medio de Composer. este comando, bueno, mandamos llamar Composer, le decimos que vamos a crear un proyecto de la Preferred Disk de Laravel, que quiere decir esto, de la versión más actual, que es la 5.2, y el nombre de nuestro proyecto. En este caso le puse PHPCom por PHP Community, nada más, no quiere decir que tenga que tener su nombre, ni mucho menos. Bueno, Laravel lo que hace, Composer lo que hace es bajarse el repo de Laravel, instalarlo y bajarse. En realidad Laravel es un framework que se compone de módulos. ¿Esto qué quiere decir? Que Laravel lo que hace es agarrar, obviamente desarrollan gran parte, pero agarran elementos de Symfony, de Zen, de todos lados y los van metiendo, ¿no? De esta forma pues se hace un framework mucho más completo. Generalmente no tarda tanto en hacer esto. Pero ¿qué es eso?
Hungry algo.
Okay. Ahí va. Bueno, ahorita me voy a conectar la otra. De todos modos, igual, si no sirve o algo, lo traigo así como en canal de cocina, ya lo traigo listo, ¿no? Entonces, en caso de que tuviéramos broncas, nos brincamos y ya. Sí. Así. Les voy a decir, ¿se imaginan que todo esto no está? Y que lo estoy escribiendo, ¿no? Pero, ahí va.
Un caracol en la carretera, va cruzando la carretera y de repente
bueno, lo primero que hace el instalador de Laravel es bajarse el Laravel y luego empieza a instalar lo que les comentaba. Si ven por ahí dice Symfony, PHP 1 y todo lo que sea. Después de que en el repositorio ahorita que vamos a ver ya, pues ahora ya que tenemos nuestro Laravel instalado, vamos a ver un poco la estructura, muy rápido, ¿no? No nos vamos a detener. Espérame. Ahora sí. Entonces vamos a ver que aquí lo instalé en otro folder. Ahorita nada más lo moví, fue todo lo que hice. Bueno, vamos a ver que tenemos la parte de app, que es la aplicación como tal. Bootstrap, que es lo que va formando toda la aplicación, va haciendo los requires, va dándole forma a todo. En config vamos a ver todos nuestros archivos de configuración. En database podemos meter migraciones o seeds. Ahorita vamos a ir más adelante a eso. En public son todos los archivos públicos que vamos a tener, como imágenes, CSS, JavaScript, aunque no necesariamente, y ahorita vamos a ver por qué. Porque los podemos tener en resources, que está aquí abajo, que es donde generalmente tenemos las vistas. Tenemos la parte de storage, que es donde se guardan logs y todas esas cuestiones. La parte de test, que es para pruebas unitarias. Y vendor, que es donde todas las librerías que vimos que se estaban instalando, se instalaron. Ok, entonces, y aquí vamos a tener por aquí Laravel. Y dentro de Laravel, pues tenemos framework y pues en source, todas las... los que son componentes en sí de Laravel. Ok, entonces ahora ya tenemos esto instalado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos que está funcionando? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, para saber que está funcionando, nos cambiamos a la aplicación, a la ruta de nuestra aplicación. Ok, y hacemos PHP Artisan Serve. Ok, Artisan es una parte bien importante del Laravel. ¿Por qué? ¿Qué hace? El Artisan nos va a ayudar a, desde la línea de comandos, poder realizar un montón de acciones que nos van a ayudar para agilizar muchísimo nuestro desarrollo. En este caso, vamos a probar a Serve, que lo que hace es poner nuestra página. Se me abrió en la otra. Espérame. Pero ya tenemos nuestra página de Laravel funcionando. Okay, ya no hay que levantar Apache o Nginx o todo lo que había que hacer anteriormente. Okay. Una vez que tenemos esto, pues ya sabemos, ¿no?, que nuestra Laravel levantó bien, está funcionando, por lo menos la cuestión más básica. Okay. Ahora, después de ahí, ¿qué es lo que generalmente hacemos en una aplicación? La parte de login, registro de usuarios, bla, bla, que nos puede tomar horas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Laravel? PHP, Artisan, otra vez, make, out. ¿Qué es lo que hace esto? Nos genera un montón de archivos que, si ahora vamos a nuestra aplicación y refrescamos, nos dice enable to connect, porque tengo que levantar el servidor primero, PHP Artisan Serve, y no tengo internet. Sí, bueno, aquí tiene que jalar jQuery, Bootstrap, todo lo necesario ya para ver una pantalla de login y con registro y todo. Voy a tratar de conectarme. Sí, solamente para cargar Bootstrap y jQuery, librerías externas. No, lo que pasa es que usa un CDN, una Content Delivery Network, y pues de ahí los jala. Pero es, obviamente, ahorita lo que vamos a hacer es muy básico, ¿no? Vamos a levantar el lo que es el login y la autentificación, digo, el login y el registro de Laravel desde el CDN y digo, jalando los recursos de CDN. Obviamente, ya una vez que vayamos a hacer nuestro desarrollo, con la KMMX y con la otra.
Chicos, los que estén utilizando la red de aquí.
Uno.
Torrents, por favor. No es el momento para utilizar.
¿Sí? Torrents. ¿Cuál es? ¿Sankar?
Él iba a decir, ya en producción no es recomendado publicar con que pasan los recursos de un CDN de Bootstrap. Ya ves, por el internet no es correcto.
¿Cómo decir? No, de hecho es la manera que se recomienda.
89.
Es una buena práctica. CDN, ya que
precisamente
quitarle la carga del servidor de producción, le quitan la carga para que él no esté precisamente dando.
Okay. Gracias,
Cam. Esa más rápido. Para trabajar localmente,
chingo.
Va a llegar a ser un inconveniente porque, pues, obviamente, necesitamos el internet para que traigan un poquito de.
Además, también es una muy buena práctica porque hay herramientas como, por ejemplo, Gulp, que es una herramienta que está desarrollada en Node, que la puedes integrar a Laravel, y lo que hace es concatenar todos sus recursos. Entonces, por ejemplo, todos tus JavaScript, CSS, lo puedes concatenar, lo minificas, pues funciona mucho más rápido. Ok, entonces ya nos muestra lo que es la landing page de la aplicación, en donde tenemos nuestra página de login y nuestra página de registro. Ok, obviamente, y todo esto sin mover una línea de código, ¿no? Aquí puedo meter mis datos, pero me va a fallar. Pero este es un fallo controlado. ¿Por qué? Porque todavía no configuro la base de datos y todavía no pongo las tablas en la base de datos. Ok. Ay, porque eso no es un email, pero es esa parte. Ok, ahí está. Ok, ¿qué hacemos? Entonces, Laravel tiene un archivo de configuración que está en la raíz del proyecto y que se llama .env. ¿Esto por qué? Porque todas tus contraseñas y todo eso lo puedes tener solamente para tu proyecto local, y si tú las cambias o lo que sea, cambias tus datos aquí y no afectas a todos tus compañeros. Entonces yo, pues como ya traigo todo listo, mi base de datos se llama localhost. Digo, mi servidor se llama localhost. Sí, por supuesto. ¿Así? Sí. Abusé, ¿no? Okay. Okay, se llama phpcomdb y phpcom y phpcom. Okay. Ahora, con esto ya tenemos la conexión a la base de datos, pero no tenemos las tablas de usuarios ni tenemos nada de esto. Esto lo vamos a sacar de database, nos vamos a ir a migraciones y aquí tenemos la tabla de usuarios y la tabla de contraseñas. ¿Cómo creamos una nueva tabla de migraciones? Desde Artisan otra vez, que va a ser nuestro mejor amigo ahorita. Voy a tomar el servidor PHP Artisan, make, migration, y el nombre de la migración, en este caso, create, posts, table, y le decimos que es un create. Okay. Con eso nos genera un nuevo archivo que ya lo vemos aquí y tiene la misma estructura básicamente que los otros. Ya solamente es cuestión de meter ahí los campos que queramos crear, que pues la verdad no los vamos a traer de acá de usuario, porque es casi lo mismo. Ok, aquí vamos a ver en el app, copiamos esto, cambiamos el nombre de la tabla, post, tenemos el ID, en vez de nombre le vamos a poner un título y en vez de email un content. Ok, con eso ahorita para la prueba es más que suficiente. Ahora, aquí las migraciones del Laravel nos dan el remember token, que ya viene con una función predeterminada que nos va a servir para al momento de hacer el login, cuando viene el checkmark, ahí se guarda, y los timestamp que básicamente es, te guarda la hora en la que se hizo la modificación del registro y en la que se creó el registro. Ok, esos ahorita no los vamos a ocupar. También aquí abajo vamos a ver que tenemos el down. ¿Esto qué significa? Que con las migraciones tú puedes como viajar en el tiempo con la base de datos. ¿Por qué? Porque digamos que tú estás haciendo un módulo muy, muy específico en el que tú ocupas algunas algunas tablas, algunos campos en ciertas tablas y todo. Todo tú lo generas por medio de migraciones y al momento que tú mandas tu commit y tu amigo lo baja, tu compañero lo baja, corre migraciones y ya tiene la misma base de datos. Anteriormente teníamos el problema de que si la base de datos eran diferentes, pues todo tronaba por todos lados, ¿no? Con esto ya nos evitamos ese problema. Y ahora, ahora en configuraciones tenemos que definir la configuración de la base de datos. Esto ya lo hicimos en el archivo .env. Entonces aquí solamente vamos a ver que está jalando los valores de ese archivo. Y aquí por defecto viene MySQL, pero yo traigo mi ambiente preparado para que funcione con Postgres. Al final de cuentas va a ser lo mismo. Ok. ¿Alguien ha usado Vagrant aquí? ¿No?
Sí.
¿Sí? Bueno, Vagrant es una herramienta, no vamos a indagar mucho en el tema, pero es una herramienta que utiliza Chef, Puppet, Salt o algo así para generar un script con el que vas a instalar una serie de dependencias en un servidor virtual, que el servidor virtual lo puedes montar en VMware, en OpenBox, VirtualBox, en lo que sea. Ahorita yo lo traigo en VirtualBox. ¿Y cómo lo levantas? Vagrant App. De hecho, al final les voy a pasar una ruta en donde yo tengo este servidor para que ustedes lo puedan bajar y puedan jugar con él. Y de hecho también les voy a pasar la ruta del proyecto que vamos a hacer para que igual puedan seguirse de ahí, moverle, lo que sea. Si fijan, está levantando el servidor. Artisan, el servidor que levantamos con Artisan es algo muy sencillo. En ese servidor ya podemos tener Redis integrado, podemos tener Solar, podemos lo que sea, lo podemos tener ya integrado. Solamente con Vagrant App ya lo levantamos. Ahorita ya se está terminando de levantar. Y lo que pasa es que como yo tengo manejo muchos ambientes de desarrollo, no me conviene tenerlos en máquina local porque todos chocarían con todos. Entonces lo que hago es tener una Vagrant para cada proyecto. Cada proyecto lo levanto independientemente, meto la URL y como si nada, ¿no? Sí, de hecho en otro proyecto tengo containers, pero como quería algo más rápido por ahorita. Pero sí, también si tienen chance de echarle un ojo a Docker, está muy bueno. Entonces ya levantamos Vagrant. Y ya nos metimos a nuestro servidor. Entonces la máquina que ahorita acabamos de construir así de cero, ya está aquí. Nos metemos a la raíz del proyecto. Lo interesante es que conforme yo vaya modificando el código, se va subiendo simultáneamente. Entonces, el código que yo haga ya está aquí automáticamente en el servidor. Entonces, con PHP Artisan, no. Nos metemos al proyecto, PHP Artisan, Migrate, y con esto lo que hacemos es generar las tablas que creamos con las migraciones. Okay, ya tenemos la tabla de usuarios, de passwords, de post, y con esto ya podemos empezar a trabajar. Okay, ¿qué ocupamos para hacer una RESTful API? Bueno, sí. bueno, esto va a ser lo que tentativamente vamos a ver del Laravel. Lo vamos a ver como un poco salteado para poder ir viendo un poco de todo. Pero la configuración que ya la vimos, Artisan, que es extenso, vimos un poco, pero les recomiendo que lo lean. Migraciones, que ya lo vimos. Ahora sigue a ver modelos. Después vamos a ver un poco de Tinker, que es una aplicación que está buenísima en Artisan. Validaciones, controles, rutas, requests y containers. Si es que nos alcanza el tiempo, requests y containers, no sé si nos va a alcanzar. Pero para empezar, ocupamos generar un controlador. Este controlador es el que se va a encargar de recibir las peticiones y dependiendo del tipo de petición, es lo que va a hacer. Ok, ¿cómo generamos un controlador? Tenemos que ir y crear nuestro archivo en la carpeta de controladores o, si no, poner PHP Artisan, make controller. el nombre del controller, que en este caso sería posts controller, y y le decimos que es un tipo resource. ¿Por qué es un tipo resource? Porque es para una RESTful API. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir trabajando por estados. Ahorita lo vamos a ver. Okay, entonces ya generamos nuestro controlador. Ahora si venimos para acá y nos vamos a la parte de controladores que están dentro de app HTTP. Y en controllers vamos a ver que ya tenemos nuestro post controller. Okay, ya con esto vamos a ver que tenemos aquí ciertos métodos, que es index, create, store, show, edit, update y destroy. ¿Para qué nos va a servir? Para consultar, borrar, actualizar y crear nuevos datos. Okay. Para conectarnos a la base de datos ocupamos ahora un modelo. Las mejores prácticas sugieren, el PCR sugiere que del modelo no se haga la conexión directa a la base de datos, aunque todos los frameworks están diseñados para que funcionen de esta forma. La forma óptima sería utilizar el patrón de diseño se me olvidó el nombre de repositorio. Okay, utiliza una clase de repositorio, conectas tus modelos al repositorio y del repositorio conectas a base de datos. Okay, entonces, primero para poder administrar los posts, vamos a generar un modelo. ¿Cómo le hacemos? Vamos, PHP Artisan, de seguro ya saben que sigue. Make model, post. Ok, ya tenemos el modelo creado. Pueden crear los archivos a mano y todo como quieran, ¿no? Pero a mí se me hace mucho más fácil así porque pues ya te lo pone ya todo listo. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos el post. Aquí lo único que tendríamos que definir son los campos que van a poder ser llenados por el usuario. ¿Esto cómo lo hacemos? Definimos un arreglo que era title y content. Ok. Una vez teniendo esto, ya vamos a poder incluir este este modelo en nuestro controlador. Nomás lo hacemos use app post y ya con esto vamos a tener el acceso. Y en el index lo que vamos a hacer es posts es igual a post. Con esto nos va a traer todos los posts y mandamos una respuesta. Return response JSON, porque como es una API ocupamos JSON y mandamos los posts. Okay. Ahora con esto ya tenemos la primera parte de nuestro controlador, que es la parte que obtiene todos los posts. Okay. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar una ruta, porque no podemos llegar a este controlador sin tener una ruta. Okay, entonces, ¿la ruta de qué tipo la vamos a generar? Bueno, en este caso vamos a generar una ruta de tipo recurso. ¿Por qué? Porque la ruta de tipo recurso ya viene preparada para recibir todas las acciones que vimos en el controlador. El index, no, el get, perdón, el post, etcétera. Okay, entonces, route resource, y le vamos a poner API user, y el nombre del controller, que era, ¿qué post? Post controller. Ok. Ya tenemos ahorita la primera parte de lo que es el get. Ahora, de aquí, lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer es empezar ahora sí con la parte del frontend. Si se fijan, Laravel ya nos trae un frontend así ya preparado, pero pues está bastante limitado. Pero si nos vamos a la parte de recursos, podemos ver en la parte de vistas, layouts, que tenemos aquí la aplicación. Entonces, lo que aquí nos falta agregar, si se fijan, como les comentaba, ya tenemos Font Awesome, Bootstrap, jQuery, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que agregar aquí? Tenemos que agregar Angular solamente, porque todo lo demás ya viene. Entonces, yo aquí traigo ya mis scripts preparados y vamos a agregar aquí. Agregamos Angular. Ok, con esto ya tenemos Angular en nuestra aplicación. Ahorita si nos metemos, pues vamos a ver exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. Solamente que les quería mostrar algo muy rápido. Bueno, eso es lo que les comentaba. El modelo típico de la de los este de todos los frameworks, un controlador se conecta al modelo, el modelo se conecta a la base de datos, el controlador se conecta a la vista y viene al cliente, y el cliente hace las peticiones al ruteo y empezamos otra vez, ¿no? Entonces con Angular lo que hacemos es cambiar, bueno, esto es solamente para mostrar que puede haber otros patrones que podemos utilizar en un framework. En este caso, por ejemplo, estamos metiendo un request antes de llegar al controller, que esto nos va a permitir filtrar las peticiones. Y después del modelo estamos metiendo el repositorio, que es lo que les comentaba, que se va a conectar con la base de datos. No necesariamente lo vamos a hacer ahorita, así. Esto más o menos es una idea de lo que tendríamos que hacer ahorita, que es igual el routing, filtras en el request, llegas al controller, en el modelo, y del modelo se conecta a la base de datos, en la vista, y aparte vamos a tener un servicio que va a llegar a responder a Angular. Angular vive en la computadora del cliente, en la computadora del usuario. Entonces, la idea es que el usuario no tenga que ir de una página y luego tener que ver otra y así y estar como yendo, ¿no? Angular en sí lo que hace pues es automatizar todas estas peticiones de Ajax y todo esto, pero nos permite que sean asíncronas y ahorita vamos a ver una serie de cosas que están muy suaves. ¿Y qué es Angular? Angular se compone de una aplicación, que sería la aplicación que tú estás desarrollando, en este caso la aplicación de posts, rutas, controladores que igual manejan las acciones, directivas, que son las que usamos típicamente en HTML, pero con Angular tú puedes inyectar tus propias directivas y puedes meterles funcionalidades y todo está muy suave. Y filtros, que los filtros es como para que no tengas que meter ifs y todo esto en el HTML, metes filtros de Angular y también puedes programar funcionalidades aparte. Y servicios. Los servicios, al igual que en Laravel, nos ayudan porque son funcionalidades que vamos a necesitar en todo el sitio. Entonces, por ejemplo, para parsear JSON o algo así que tengas que hacer, que te va a servir en todos lados, metes un servicio y lo inyectas donde sea. Maneja también inyección de dependencias y pues ya de ahí. Ahora, bueno, ya teniendo nuestro Angular ya instalado, vamos a crear lo que son las rutas de... Encontro el mouse. Okay. Vamos a crear la estructura de nuestra aplicación en Angular. Okay, entonces vamos a ir a la parte de public. Vamos a generar un folder de JS. Okay. Dentro del folder de JS vamos a generar uno que sea de aplicación en sí. Okay. Dentro de la aplicación, entonces sí, vamos a crear un archivo. Y este archivo va a ser el que va a ser de nuestra aplicación. Entonces le voy a poner postapp.js. Okay. Voy a traerme la ruta. Y lo voy a meter acá en... No. Okay. Este en realidad no lo vamos a necesitar. Okay, y aquí lo que estoy haciendo es incluir nuestra aplicación de Composer. ¿Sí le puse así, Postapp? Sí. Nuestra aplicación de Compose, de Angular, dentro de la aplicación que tenemos de Laravel. Okay, ahora, lo que primero que vamos a hacer es... Otra vez no encuentro mi... Es meter la lista, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces, para hacer esto, para meterle una lista, primero necesitamos tener... no lo encuentro. Ok. Ups. Bueno, primero generamos lo que es el módulo en nuestra... aquí. Ok, entonces vamos a meter app Angular Module y con esto ya estamos generando el módulo y vamos a meter UI Router. ¿Qué es UI Router? Es una librería de Angular que está muy buena porque nos permite generar rutas y esas rutas crear función, bueno, automáticamente crea funciones que tú le mandas el parámetro y te genera la ruta. Entonces te automatiza toda esa parte. Ok, entonces después de esto vamos a meter las rutas. Como les decía, ya traigo aquí como medio listo para irlo viendo. Y esta es con la que vamos a arrancar, ¿no? Si se fijan, empezamos la configuración. Traemos estos dos, State Provider y URL Provider, son objetos que están dentro de Angular, que nos permiten obtener el estado actual de la petición y valores que hayan venido en ella. Entonces, lo que vamos a hacer es crear estados. Entonces, tenemos el estado de index, que nos va a traer el index como tal, que va a ser la lista de nuestros posts, y la ruta del template y la ruta del controller. Entonces, ¿qué ocupamos hacer primero que nada? Crear el template y crear el controller, porque no los tenemos todavía. Y entonces, acá dentro de aplicación, creamos un folder que sea de controllers y uno que sea de templates o de views, le podemos poner, creo que views. Ok, y metemos una vista. Dentro de la vista vamos a meter solamente el index. HTML, sí, HTML, ¿no? Sí. Y dentro del controlador, pues vamos a meter el post controller, que va a ser nuestro .js. Ok, y dentro de las vistas, tengo una. ¿Cuál estoy? Ok, dentro de las vistas traigo así algo súper mega sencillo, que de hecho hasta se ve feo, pero no importa, que es un bill H3 post, un botón de nuevos post, la funcional. Estas son las directivas y esta es una directiva específica de UI Router. Y aquí tenemos un ng-repeat, que es nada más y nada menos que un for each. Okay, entonces, ¿por qué ocupamos posts? Los posts traen un ID, un título, el contenido, y en esta prueba le puse un slug, pero se lo voy a quitar. Y el botón de delete. Ok. Ok. Teniendo esto, pues ya casi salida. En nuestra aplicación ocupamos meter un contenedor. En la parte de la aplicación de Laravel ocupamos meter un contenedor para que se ejecute toda la parte del UI Router. Y también tenemos que meter el controlador de, o más bien la aplicación de Angular. Ok, entonces dentro de dentro de recursos, en las vistas y en el layout, en el home que ya tenemos, en vez de tener esto que dice you are logged in, que es lo que aparece ahorita, vamos a poner nuestra aplicación, bueno, nuestro contenedor, que es nada menos que pues esto. Andamos con una, cargamos la aplicación, que en este caso se llama PostSap, y cargamos la vista, que, o sea, nomás pones UI View, es todo. Y con esto, bueno, nomás tengo que revisar si le puse así a la aplicación. ¿Cómo se llama? PostSap en plural. PostSap, no, hay otro, no. Ok. PostSap. Ok. Y cerramos esto de acá. Ya está cerrado ese. Falta esta. Falta una llave. Falta cerrar un arreglo. No. Nos falta un paréntesis y cerramos. Ok, y entonces ya tenemos la vista de Angular y tenemos y vamos a hacer el controlador. Ok. ¿Está algo malo? ¿Cómo?
Tu archivo de root no se sabe su parte.
¿En el de rutas? Sí. Ah, sí, tienes razón. Nice catch. Ok, y en el post controller lo que vamos a hacer es... aquí igual ya también traigo, ahorita se los voy a explicar por partes porque escribir todo nos iba a tomar un buen rato. Declaramos lo que es el controlador, en este caso se va a llamar post controller, y le pasamos por inyección de dependencias algunas cosas que ocupa. En Angular siempre vamos a ocupar lo que es el scope, porque el scope nos indica en qué parte estamos de la aplicación. Este se utiliza en todos los lenguajes. HTTP, obviamente para hacer llamadas de post y get y toda la parte de web services, y los parámetros de estado que nos indican todas las variables que se envían por parámetro. Ahora, lo que tenemos aquí es el la primera función que ocuparíamos ahorita sería esta. ¿Por qué? Porque nos hace el get de post. Ahorita no le pusimos V1, pero bueno, ahorita se lo quito. Y lo que hace, una vez que en vez de hacer toda la llamada de hacks, lo que haces es hacer HTTP get y la URL, y luego te envía un promise, y ese promise lo sacas con un success y pues te envía estos valores, y ya ahí es donde viene en sí el JSON que traería tu respuesta. Lo que hacemos en este caso pues es meterlo a posts, y ya de ahí lo podemos empezar a trabajar. Ahorita todo lo demás no le dan caso, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que sí es que ahora sí podemos ir a nuestra aplicación, y si todo salió bien nos podemos registrar. La primera hay que levantarla, obviamente. Ok, ahora sí nos vamos a poder registrar. Nos registramos y pues trae ponemos ahora sí nuestro nombre, nuestro correo válido, y un password. Y ok, entonces ya estamos en el... Ahora sí, nuestra aplicación. Ya nos está respondiendo, pero ahora lo que no tenemos son datos. ¿Cómo los vamos a meter súper rápido? Con PHP Artisan, Tinker. Y con Tinker nos permite post. Es igual a new app post. No, sí. No. Post. No, sí es app. Ok, y luego post title igual a title, y luego post save, y con eso ya tenemos un error.
¿La forma en que las personas se muestran los errores? No. Cuando es rojo, se espantan.
Content, igual es que falta content, y cuando ya tenemos content, y ahora sí, save. Pero ahora nos falta que es log. Ok, muy bien. Ups. Ok, y ahora sí, save. Y ahora sí ya se guardó. Yeah.
Si es que le damos el último inquieto.
Ahí está, güey. Ok. Y ya nada más para cerrar. Como vieron, esta vista la cargamos directamente de la vista, entonces las respuestas desde nuestro servidor van a ser mucho más rápidas. Y cada una de estas, si queremos crear un nuevo post, que hasta me da miedo picarle ahorita, la verdad, pero vamos a ver. Ok, y nos jala el valor. Este valor igual lo jala por medio de una REST, de la RESTful API, y solamente nuestra aplicación PHP, ahora sí que es una RESTful API que nos está regresando información, y todo lo demás funciona desde JavaScript, Angular y así. ¿Preguntas? No, porque ya nos van, ya nos están corriendo. ¿Me pueden encontrar?
Yo sé que no quedaron dudas, pero...
Sí, no, alguna remota duda.
¿Puede escribir?
Sí, igual me pueden encontrar en LinkedIn, Salvador Villegas Mancilla, creo que es todo completo mi nombre. Igual cualquier pregunta, es que pues, no uso Twitter ni Facebook, más o menos, pero LinkedIn, para cuestiones de trabajo, pues es...
Perfecto.
Sí. ¿Preguntas algo rápido así o ya ni súper rápido? Ok, tienes razón. Lumen específicamente no trae las librerías del Laravel de HTTP y de HTML y de Forms para que lo haga más ligero, además de muchas otras más. ¿Por qué lo hice con Laravel específicamente esta vez? Porque sé que la gente está más relacionada con Laravel que con Lumen. Nada más. Pero lo que hicimos justamente lo puedes hacer en Lumen. Inclusive puedes tener Lumen como tu backend y tener una aplicación que sea puro HTML, JavaScript y CSS aparte. Y hay una herramienta muy buena para PHP que se llama JWT, que te permite hacer sesiones y poder guardarlas por medio de un token. Ya sé.
Wow.
Wow, también.
La última y nos vamos. ¿Nadie más? Listo, ya.
¿Tienes controladores en Laravel y tienes controladores también en donde controlas?
Ok, la intención de hacer una aplicación de este estilo es que la mayor parte de la lógica que se va a ver en el frontend la controles desde los controladores en Angular y desde los controladores en Laravel, pues todo lo que es backend. Cambiar datos, por ejemplo, si un usuario se da de alta y tú estás usando Conecta, en el controlador de Laravel lo metes a Conecta, básicamente. Las mejores prácticas de Angular dicen que los controladores en Angular se tienen que usar como para lo más corto que se pueda. Y si es algo que lo vas a reutilizar, lo metes como servicio. Pero en teoría tienen que ser muy cortos.
Perfecto. Un aplauso de nuevo.
Gracias.